A medida en que la nieve o las aguas se vayan retirando, que pueda empezarse su evaluación.
SAE de Santa María ha asegurado que el Gobierno mantendrá su aportación de 200 millones de euros para garantizar la cobertura de los seguros agrarios.
Llega El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía, José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del espejo en el que vamos a intentar ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos recordar al Papa emérito Benedicto XVI cuando se cumplen 2 años de aquella su histórica renuncia. Su secretario, el arzobispo Ganswein, ha dicho que está en paz consigo mismo y convencido de que su decisión fue justa y necesaria. Fue una decisión tomada en conciencia, bien rezada y también sufrida, en la que el hombre Benedicto XVI, permaneció solo delante de Dios. El propio Papa emérito ha confirmado varias veces que vive serenamente y alegre su nueva condición de peregrino que recorre el último tramo de su camino en esta tierra y que su misión ahora consiste precisamente en orar por la Iglesia y sostener a través de esa oración el ministerio del Papa Francisco, con el cual le une una sincera amistad de corazón. Recordamos aquella mañana del 11 de febrero de 2013 con aquella declaración pronunciada en un latín pulcro y con su voz inconfundiblemente mansa y melodiosa que cambió el rumbo de la historia. En una ocasión le preguntaron al Papa Ratzinger cómo entendía su misión al frente de la Iglesia y respondió que no todo pontificado debe tener una misión completamente nueva. Ahora se trata, dijo, de captar el dramatismo de este tiempo, seguir sosteniendo en él la palabra de Dios como palabra decisiva y dar a la fe cristiana esa sencillez y profundidad sin la cual no puede actuar. Pues así era, así es, Benedicto XVI, a quien Francisco ha calificado como 3 veces grande. Grande por su importante contribución a la teología, grande por su amor a la Iglesia y a los seres humanos, grande por su virtud y su religiosidad. Pues así comienza nuestro recorrido en el espejo, como siempre, avanzando las principales noticias de la Iglesia que luego vamos a ampliar y desarrollar en nuestro programa. Ya con nosotros para eso, Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano se ha celebrado la habitual audiencia general del Papa Francisco, que ha dedicado esta vez la catequesis a reflexionar sobre los hijos como don de Dios para los padres y la sociedad.
Ser hijos es una experiencia fundamental para conocer el amor de Dios, ha dicho el Papa, y nos da fuerza para afrontar la vida sin miedo, construir un mundo nuevo, ser mejores cada día sin arrogancia ni presunción. El cuarto mandamiento que nos pide honrar al padre y a la madre, ha añadido, está en la base de cualquier otro respeto entre los hombres.
Una sociedad que descarta a sus mayores es una sociedad sin dignidad, pierde sus raíces y se marchita. Una sociedad que no se rodea de hijos, que los considera un problema, que los considera un peso, no tiene futuro. La concepción de los hijos debe ser responsable, pero el simple hecho de tener muchos hijos no puede ser visto como una decisión irresponsable.
El Papa ha pedido una vez más solidaridad para que a nadie le falte lo necesario auxilio tras la enésima tragedia de inmigrantes en el Canal de Sicilia. Aunque en el Vaticano hoy es fiesta, en el aniversario de la firma de los pactos lateranenses, allí han continuado los trabajos del Consejo de Cardenales en vísperas del consistorio que tendrá lugar mañana jueves y el viernes. Y recordamos que hoy se cumplen 2 años de la renuncia del Papa Benedicto XVI.
Vamos en breve con otras informaciones de este miércoles 11 de febrero, que es fiesta de la Virgen de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo.
Primero recordar que según el Anuario Estadístico de la Iglesia, los institutos sanitarios de asistencia y beneficencia gestionados en el mundo por la Iglesia son más de 115.000. Una investigación de la Universidad Católica de Murcia sitúa en la misma época el Santo Sudario de Oviedo y la Sábana Santa. Y Cáritas Europa ha hecho un llamamiento a los líderes europeos que hoy se reúnen en Minsk para que hagan todo lo posible para conseguir un acuerdo de alto el fuego incondicional que conduzca a la paz en Ucrania.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista que tendremos hoy, pero les invitamos a que sigan estas noticias ya a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. Les recuerdo que la dirección de Twitter es @religion_cope y que también tienen nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy nos vamos a acercar en este tiempo del espejo a la figura del arzobispo salvadoreño Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuyo martirio acaba de ser promulgado por la Iglesia. Lo contamos aquí en directo en el espejo. Para conocer los aspectos más interesantes de su biografía y de su magisterio, vamos a contar con el secretario general de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, que es un buen conocedor de esta gran figura y de la trayectoria de la Iglesia en El Salvador. Y antes, vamos a encender, como hacemos todos los miércoles, la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Bueno, nos traes un programa que ya anunciaste en su día, cuando estaba a punto de arrancar, y que ahora ya con un recorrido en pantalla, pues podemos analizar e incluso en este caso, recomendar.
Podemos recomendarlo. No es para todos los estómagos ni para todos los públicos, pero es un programa de televisión muy bien hecho que al menos a los que nos apasiona la comunicación nos atrapa desde el minuto uno. Se llama En Tierra Hostil y se emite los martes a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3 Televisión.
Hay que salir de aquí.
Hemos llegado a lugares que nunca has visto.
Que se den cuenta el gobierno ni nadie.
Viajamos por todo el mundo.
No es muy habitual que vengan extranjeros a esta zona, tan perdidas de la mano de Dios.
Nos adentramos.
Si me ven con la cámara grabando, ¿qué puede pasar?
Que te paguen un tiro.
No es que te amenazan, no te
matan. Bueno, se intuye ya por estos testimonios que estamos escuchando una buena carga de adrenalina y además un formato muy de reportaje, o sea, muy de televisión.
Las dos intuiciones son buenas. Fíjate si lleva carga de tensión y adrenalina, que hasta el propio subtítulo del programa nos avisa y nos pone sobre la pista. En Tierra Hostil, un recorrido por los lugares más peligrosos del mundo. Y sí, es así. En Tierra Hostil es reportaje, es relato con acción, emoción, una pizca de denuncia social, que trata de no dejar a nadie indiferente y que de momento lo está consiguiendo porque está dando muy buenas cifras de audiencia.
¿Y estamos ante lo que podríamos llamar una serie o son capítulos completamente independientes?
Totalmente independientes. Se puede enganchar uno, aunque perfectamente reconocibles en fondo y forma para que mantengan esa identidad y ese hilo conductor. De la mano de Alejandra Andrade y de Jalis de la Serna se nos ofrece un proyecto de 10 reportajes inéditos rodados en, vamos a decir, 10 zonas calientes del planeta. Es un proyecto que nace de la idea de buscar a esos españoles que andan perdidos por el mundo, pero no en un plan turístico de estudios o trabajo como esos españoles por el mundo de otros formatos conocidos, porque aquí hay riesgo y cuando hablamos de españoles perdidos por el mundo, a veces ese perdidos es que es literal.
Pues recuérdanos, Isidro, ¿cuándo y dónde se emite este recorrido, como decías ahora, por los lugares más peligrosos del mundo?
Se llama En Tierra Hostil, se emite los martes a eso de las 11 menos 20 de la noche en Antena 3 Televisión. Cada capítulo evoca una especie de road movie, de película de carretera. Anoche precisamente emitieron uno muy interesante sobre probablemente el país más hermético del mundo, Corea del Norte, el único país del mundo desconectado de internet. Si no pudieron verlo, justamente está la red, aquí sí que podemos disfrutarla, para ver cómo a los reporteros de En Tierra Hostil les asignan un autobús, un chófer y 4 funcionarios del gobierno para asegurarse el control absoluto sobre todo lo que hicieron, preguntaron y grabaron. Nunca mejor dicho, otro mundo poco deseable, como algunos de los que podemos ver cada semana los martes por la noche en Antena 3 Televisión.
Mundos poco deseables, pero que es bueno que sepamos que existan y de qué van, para no estar en la luna de Valencia.
Sin ninguna duda, En Tierra Hostil.
En Tierra Hostil, la recomendación que hoy nos hace cálidamente Isidro Catela. Gracias Isidro, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Para saber si alguien sufre, hay que acercarse a sus vidas.
Nos cuenta el padre de Fátima que su yerno se marchó a Siria.
Las dos viajan a Siria en busca de sus esposos.
Ella dice que está comiendo bien, está viviendo bien. Se levantaron por la mañana.
Suleiman, de 27 años, Boubacar, de 25, y Mamadou, de solo 18 añitos, nos relataron cómo dejaron su país.
Necesitamos la seguridad para poner sobre del mar.
Expósito tiene historias que contarte.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El príncipe quería que su seguro le durase lustros, pero al ver la subida de cada año, solo se lleva sustos.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en todos nuestros seguros, este año y todos los demás. Berti.es, seguros para gente despierta.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí y hoy está con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y su portavoz, don José María Gil Tamayo, que es un buen conocedor de la vida de Monseñor Óscar Romero, cuyo martirio acaba de ser promulgado por la Iglesia. Con su ayuda queremos profundizar en esta gran figura eclesial. Y antes de hacerlo, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Marzo de 1980. El Salvador atravesaba una guerra civil atroz y el arzobispo Óscar Romero era muy crítico tanto con la violencia de la guerrilla como con la violencia desmedida de los militares. Romero murió al pie del altar, víctima de un único disparo realizado por un francotirador que le impactó en el corazón justo cuando se disponía a leer las palabras de la consagración. El día anterior, en su última homilía pública, se había dirigido de nuevo a la conciencia de los militares.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
El mundo entero se dio cuenta de que era un mártir, pero la prolongación de la guerra civil y el miedo a que la izquierda violenta se apropiase de su figura fueron retrasando década tras década su elevación a los altares. En dos ocasiones, San Juan Pablo II rezó ante su tumba y en el año 2000 le incluyó como testigo de la fe en el homenaje a los mártires del siglo XX. Benedicto XVI le consideraba también un mártir y un santo, y el Papa Francisco reconoció el pasado martes el martirio del arzobispo del Salvador, Óscar Romero, dando así luz verde a su beatificación en los próximos meses. Hoy contamos en El Espejo con el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, buen conocedor de esta gran figura y de la trayectoria de la Iglesia en El Salvador.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un cordial saludo, José Luis, y a los oyentes.
Bueno, cuando Monseñor Óscar Romero fue asesinado en 1980... José María Gil Tamayo tenía, si no me fallan las cuentas que he hecho, 23 años y estaba a punto de ordenarse sacerdote. ¿Qué recuerdas, qué impacto tuvo aquel hecho en su propia vida?
Bueno, era un seminario español de los años 80, que por fortuna el seminario de mi diócesis de Badajoz entonces estaba lleno, el seminario mayor, éramos 80 seminaristas en el seminario mayor. Yo estaba en el último año de teología, a punto de ordenarme de diácono. Y eran las noticias, bueno, pues de un obispo al que habían matado y por defensa, pues de los más pobres, y esto fue un impacto mundial, ¿no? O sea, este asesinato, además la forma de producirse. Luego, bueno, pues así el contacto que he tenido fue que en el año 2004 los obispos de El Salvador me invitaron a un curso de comunicación para obispos y ya ese obispo del que había ido a nombrar por su muerte trágica en 1980 se me puso pues muy delante porque era el centro del cariño de los salvadoreños.
Lo que la Iglesia acaba de proclamar días atrás, lo contamos aquí en El Espejo, es que Monseñor Romero fue asesinado por odio a la fe. Explíquenos lo que significa realmente esto y por qué es tan importante ese discernimiento que la Iglesia ha llevado a cabo, se ha tomado su tiempo y que ahora proclama.
Pues que el mártir no muere por motivos políticos, y esto es aplicable a Monseñor Romero, que en este caso pues ha supuesto un largo proceso porque había una contaminación de intereses políticos, de apropiación de la figura de Monseñor Romero por un lado, por unos, y por otro también yo creo que ha contribuido a esa apropiación o a ese contagio la tardanza en el reconocimiento. Yo siempre he anhelado y me preguntaba que por qué no llevaba la celeridad que sí en la gente sencilla, uno que va al Salvador, ve que Monseñor Romero está en el corazón de los salvadoreños, está en sus plazas, está en esto, pero había ese peligro de que fuera apropiado por ideologías para usarlo de unos contra otros. Y esta definición de que el martirio es por causa de la fe, por odio a la fe, es lo que se da en Monseñor Romero. Ciertamente él vive en un Salvador convulso, en medio de una guerra civil. Esa guerra civil lleva al enfrentamiento de unos y otros, pero quienes más estaban sufriendo, y lo que hace que su voz de pastor saliera y diera ese paso al frente, fue que, salió en defensa de los más pobres. Y sale precisamente en su primera salida fuerte fue con motivo de la muerte de el padre Rutilio, que es un sacerdote jesuita, Rutilio Grande, que había sido asesinado por defender a los campesinos. Esto hace que el pastor, porque en El Salvador, aunque hay varias diócesis, el arzobispo de San Salvador es quien lidera la iglesia y es la voz. Y entonces él empieza sus homilías en la catedral de San Salvador, que por cierto es la catedral más ruidosa del mundo, porque las paredes, bueno, son cristaleras abiertas por el calor y por, está con un ruido inmenso, pero allí su voz sonó en todo El Salvador y en todo el mundo, en defensa de los más pobres. Y muere en unas circunstancias que es celebrando la Santa Misa. O sea, si a alguien le cabía duda, y está celebrando la Santa Misa en el Hospitalito de la Providencia, que es donde él se había retirado a vivir, entre otras cosas por razones de seguridad también, porque la muerte un mártir no la improvisa. Yo tengo el testimonio de una persona muy cercana a él que dirigía la oficina para la tutela legal, que hizo lo mismo que la Oficina de la Solidaridad en el gobierno chileno. Sí. Pues la Oficina para la Tutela de la Legal, el Arzobispado de San Salvador, abrió una oficina que sigue abierta y que tiene un archivo inmenso sobre el sufrimiento del pueblo salvadoreño, de la gente que padecía, que sufría, que era asesinada. ¿Quién levantaba la voz? La iglesia. Y una de responsables me dio fotocopia de las cuentas de conciencia que Monseñor Romero escribió en los ejercicios últimos que hizo, ejercicios espirituales, en los que él...
Poco antes de ser asesinado.
Un mes, poco más de un mes, en que le hablan de que él cuenta en esa, que tiene miedo a la muerte, a una muerte violenta que le han anunciado, el nuncio en uno de los países centroamericanos, y él siente miedo. Siente miedo y se confía al corazón de Jesús. Y esto dice, bueno, pero este líder esta figura que han construido Monseñor Romero, como si fuese alguien, pues, de un progresismo que rechaza la devoción. No, Monseñor Romero era un hombre de una espiritualidad profunda, un sacerdote ejemplar, según el corazón de Cristo, pero un defensor de los más pobres con la radicalidad evangélica de entregar su vida. Esto, y le disparan cuando está predicando, está en el ambón. O sea, el único que ve desde cómo entra alguien que para un coche en la puerta, porque el resto de los fieles estaba de espaldas. Y él lo ve venir y le pega un disparo que lo deja muerto. Yo he visto sus vestiduras ensangrentadas que se conservan en la casita donde él vivía. Y bueno, pues realmente si este acto supremo de un sacerdote, que es la celebración de la Eucaristía, en el anuncio de la palabra en defensa de los más pobres, y él muere ahí. Esto es un acto de martirio y es por odio a la fe de quien lo ha cometido.
Ahora nos comentaba José María Gil esa lectura de esas cuentas de conciencia, pero la verdad es que leyendo toda la predicación de Monseñor Romero, lo que sale a la luz es una figura, es un perfil humano y cristiano muy distinto de esos estereotipos que desde un extremo y de otro, esa contaminación de la que nos hablaba, han podido lanzar en algunos momentos. Un hombre absolutamente afincado además en la tradición de la Iglesia.
Absolutamente, su lema episcopal es sentir con la Iglesia. Él tiene también los santos, vuelvo a repetir, los mártires sobre todo, no se improvisa, ahí hay como un proceso interior. Y él lo cuenta, ¿no? En esos ejercicios él escribe. Por ejemplo, él se acusa de que con los sacerdotes es brusco, y le pide al Señor que hace como propósito para después de los ejercicios, pues, tener mejor carácter, tratarlos con más cariño, con más dulzura. Él le plantea al director de los ejercicios espirituales en esos últimos suyos, le plantea de qué postura tomar, porque su postura de fuerza, pues hay compañeros en el episcopado salvadoreño que no le entienden. Y el sacerdote que dirige los ejercicios le dice, usted haga el discernimiento evangélico y no le importe claro, aunque esto pues suponga que en algunos momentos sus colegas no lo entiendan. O sea, él, todo esto le provoca, él tiene un sufrimiento interior. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención, y es que él se confía al corazón de Jesús y ya dice, ni siquiera te pido por la paz de mi país, porque yo no quiero ponerte condiciones, dulcísimo corazón de Cristo, que ha sido el referente de mi vida. Es decir, utilízalo mi muerte para lo que mejor sirva a los designios de tu divino corazón. O sea, esto lo hace, ese abandono solo lo hace un santo. O sea, ya ni tan siquiera expresa un acto de voluntad, sino un abandono absoluto en Dios. Y luego, esos de que si la teología de Monseñor Romero, uno ve su biblioteca y son libros de la biblioteca de autores cristianos de los
nada
años de los años 50, él estudió en Roma y en la Gregoriana, pero su teología es absolutamente sana. O sea, esto ha sido un San Benito, entre comillas, que le colgaron a Monseñor Romero. Ahora, Monseñor Romero no ha sido nunca un santo cómodo, es un santo profético, un santo que pone en esencia de evangelio a quien no lo vive y sobre todo pone la dignidad del ser humano como reflejo de la grandeza de Dios, y hay que defenderla cueste lo que cueste.
José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, que como hemos visto, en este caso no ha estado aquí en función de su oficio más inmediato, sino de esta devoción y de esta familiaridad personal que se le ha dado en su propia historia y que seguro que también ha sido un acicate para su propia vida sacerdotal.
Pues mira, la primera vez que fui a El Salvador en el año 2004, he ido tres veces, pues la primera vez vi la tumba de Monseñor Romero con azulejos de cuarto de baño. Después, gracias a Dios, ha ido ganando esta conciencia. Tiene un sepulcro donde miles y miles de personas peregrinan. Y gracias a Dios, su figura es un ejemplo. Y yo creo que esto también de mano del Papa Francisco, pues de exponente de lo que es un pastor según el corazón de Cristo que hoy necesita nuestra Iglesia.
Ya lo es, desde luego, para la Iglesia entera, sin división posible ninguna. Muchísimas gracias, don José María Gil Tamayo.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a empezar un día más la actualidad en el Vaticano, donde se ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles.
En la tercera y última jornada de reuniones del Consejo de Cardenales para asesorar al Papa en la reforma de la Curia, nos vamos a conocer la última hora con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la última hora, tal y como nos ha contado el padre Lombardi, es que ya están definidos los dos grandes grupos, las dos grandes líneas en las que se agruparán los pontificios consejos. Han cambiado un poco respecto al primer borrador que se discutió hace unos meses. Ahora serán, por un lado, laicos, ahí incluye familia y vida, y por otro lado, la caridad, donde estaría incluido justicia y paz, entre otras cosas. Son los dos argumentos que están más maduros, y ahora lo que nos ha contado el padre Lombardi es que están terminando de preparar la redacción que estos nueve cardenales presentarán mañana a todos los demás. Este consistorio, que empieza mañana, empezará examinando la redacción que ha preparado el cardenal Maradiaga. Habrá una breve introducción y saludo del Papa, que será público. Después una intervención del cardenal Solano como decano del colegio cardenalicio. Y ya mañana por la tarde hablarán O'Malley sobre la comisión de tutela a los menores y Pell sobre la situación del dicasterio de la economía. El padre Lombardi ha hecho dos precisiones, dos desmentidos. Por un lado, circulaba un documento de 66 páginas, una supuesta primera versión de la nueva Constitución. Bueno, no os dejéis intoxicar, nos ha dicho el padre Lombardi. Eso es otra cosa del año pasado y vieja. De hecho, según ha podido saber la cadena COPE, en esta fase de reforma de la Curia se han cambiado un poco los planes. Primero se va a hacer la reforma y después, al final, se redactará la nueva Constitución apostólica. La otra cosa que ha desmentido Lombardi es ese supuesto atentado que estaban preparando contra el Papa en Filipinas. Bueno, pues de parte del cardenal Tagle no está fundada esa información. Y por lo demás, se sigue discutiendo, se sigue precisando. Son textos sobre argumentos delicados, nos decía el padre Lombardi, y se están modificando cosas. No se trata de reescribir, sino de hacer bien una cosa muy compleja.
Gracias, Paloma. Seguimos atentos al desarrollo de todo el consistorio a partir de mañana. Aquí en España, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, intervino ayer en un coloquio sobre la identidad de Europa y el peligro del islamismo radical.
Nos lo cuenta nuestra compañera Cristina Sáez.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, se ha mostrado muy preocupado por Europa. Ha condenado el planteamiento que sitúa al Islam como el enemigo de Occidente y también el hecho de que se culpe a las religiones de actos violentos como el sucedido en París.
El primer gran error que se ha extendido entre nosotros es haber picado en el anzuelo y haber hecho de una manera muy generalizada una lectura de que el problema de la violencia la tienen las religiones, porque las religiones creen en la verdad y creer en la verdad es llevar al hombre al choque. Esa es la tesis.
Monseñor José Ignacio Munilla ha afirmado que quieren que pensemos que creer en la verdad crea conflicto y que la única forma de evitarlo es el relativismo, el que nadie crea en nada. En este sentido, ha condenado que el euro se haya convertido en el cuerpo de Europa y la política de género en su alma.
Una investigación de la Universidad Católica de Murcia sitúa en la misma época al santo sudario de Oviedo y a la sábana santa.
Nos lo cuenta desde COPE Murcia Pedro González.
Existen claras coincidencias entre el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín. Así lo establece un estudio realizado por investigadores de la Universidad Católica de Murcia, la OCAM, a través de un microscopio de barrido electrónico. Han detectado que en ambos objetos se encuentra el mismo grano de polen adherido a la sangre. Lo confirmaba Alfonso Sánchez Hermosilla, director de estas investigaciones, que también hablaba de las probabilidades de este microscopio.
En el mismo periodo, en la misma localización geográfica y con el cadáver de la misma persona. Las posibilidades de este microscopio son prácticamente infinitas y no solamente con material textil. Prácticamente en todos los campos de conocimiento tiene su utilidad.
Un último dato, las manchas de sangre del sudario de Oviedo y de la sábana santa de Turín encajan.
Y nos vamos ahora hasta Ucrania. Este país está padeciendo una auténtica guerra. Cáritas Europa ha pedido la paz para el pueblo de Ucrania.
En una nota publicada en Bruselas expresa su preocupación por el bienestar de millones de personas que sufren el conflicto en Ucrania y lanza un llamamiento a los líderes de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, que participan hoy en la reunión de Minsk, para hacer todo lo que esté a su alcance para llegar a un acuerdo de alto el fuego incondicional que conduzca a la paz en Ucrania. Cáritas recuerda que está haciendo todo lo posible para apoyar en la máxima medida a las personas damnificadas, muchas de ellas enfermas y heridas.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro tiempo de información hoy en El Espejo. Hemos hecho este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción en manos de Eva Galvache. Y ahora nosotros les dejamos con nuestro compañero José Luis Pérez y el Mediodía COPE, que les trae toda la información de España y del mundo. La de España, desde luego, bien caliente, al menos en lo político. Mañana volvemos aquí con la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.